Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se suma en el aire.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo desde los estudios de FM Reencuentro, la 102.9, en este día lunes 11 de mayo, un lunes soleado, pero con sensación térmica de 15 grados, 16 grados la temperatura, vientos a 16 kilómetros por hora y humedad del 46%. Vamos a compartir dos horitas de programa con información, con efemérides, con buena música. Y sabes que estamos en contacto en las redes, programa Ecos del Tiempo, en Instagram y en Facebook. Ahí nos comunicamos. Hoy en algunos lugares del mundo se está celebrando el Día de la Madre. Y también es el Día del Himno Nacional Argentino. El himno nacional se canta por primera vez. En 1813, la Asamblea del 13 aprueba el uso oficial de la Marcha Patriótica, una letra encomendada a Vicente López y Planes y encargada la partitura al compositor murciano Blas Parera. Al parecer, Parera terminó su trabajo en pocas horas y el día 14 de mayo se entonó por primera vez en la tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson. La Marcha Patriótica es el himno nacional argentino, y se recuerda este día, 11 de mayo, como el Día del Himno Nacional, por ser el día en que se concluyó el trabajo de realización. Y en 1904, un día como hoy, nace Salvador Dalí, una de las grandes figuras artísticas y de las más populares. Nace en Figueras, en Cataluña, artista reconocido de este siglo XX pasado, pintor destacado como exponente del surrealismo, que colaboró también con Alfred Hitchcock en la secuencia onírica de la película Cuéntame tu vida, allá por el año 1945, un hombre que tuvo una extensa obra, que no fue solamente pictórica, sino que también dejó esculturas, dejó grabados y un gran intercambio con los artistas de su época. Falleció en 1989, recordamos hoy a Salvador Dalí. Y vamos a arrancar escuchando música, poniéndole música esta tarde acá en la 102.9 y luego continuamos informándonos.
Mirándome la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.
Debemos sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo, si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, ¿no ves acaso lo que siento? Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti,
para mí
y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo haya dado el tiempo, eres para mí.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, you never ever ever had it, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But is it this being bad? No, no, no.
Ahí la escuchábamos a Julieta Venegas, un clásico de la mexicana. Y vamos a continuar con algunas efemérides. Nos vamos a Milán, al año 1928, donde nace Marco Ferreri, el director de cine, que falleció en París dos días antes de cumplir los 69 años, en el año 1997. Hombre que dejó una extensa obra como director, y podemos decir que se destacó La Gran Comilona del año 1973, presentada en Cannes, y dicen que sacudió con su argumento escatológico. Cuatro amigos, encarnados por Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccolini, Hugo Tognazzi, hastiados de la vida, se juntan para tener sexos mientras comen y beben hasta la muerte. Esa es la película que más trayectoria tuvo. Se destacó entre más de 20 títulos que tuvo Marco Ferreri. Nos vamos a otro hecho que ocurrió en el año 1960, la captura de Eichmann, un agente del Mossad. Captura a Adolf Eichmann en la Argentina en una operación que se llamó la Operación Garibaldi. Se produce cuando los agentes de inteligencia de Israel interceptan al ex jerarca nazi en esa calle donde vivía, en la localidad de San Fernando, y el hombre que diseñó la ingeniería del holocausto y del sistema de traslado de los judíos desde los guetos hasta los campos de exterminio había llegado a la Argentina con un nombre falso. La denuncia de Lothar Hermann, un vecino cuya hija noviaba con el hijo de Oberturmbannführer y que había sido preso político del nazismo, genera la llegada secreta de los agentes, y de esta manera, bueno, con la denuncia se puede conocer el paradero de el agente del Mossad. La misión disimulada en medio de los fastos por los 150 años de la Revolución de Mayo, ahí Eichmann admite su identidad, es sacado de manera secreta del país y el gobierno de Arturo Frondizi denuncia la violación de la soberanía. Eichmann llega a Israel, donde es juzgado, hallado culpable y ahorcado en el año 1962. Y otra tragedia se daba en el año 1974, el asesinato del padre Mujica, el sacerdote Carlos Mujica, asesinado por el comando de la AAA. Nacido en una familia adinerada, su padre fue canciller de Arturo Frondizi, tomó los hábitos y abrazó la teología de la liberación. Llevó adelante su ministerio en la Villa 31, viajó en el vuelo charter que trajo de vuelta Juan Domingo Perón en el 72, emblema de los curas villero, hablamos de Carlos Mujica, quien acababa de dar misa en Villaluro cuando lo valió el grupo paraestatal de la AAA. Así se daban algunos de los hechos, algunas de las efemérides. Te cuento también que un día como hoy fallece Juan María Traverso, uno de los íconos del automovilismo argentino. Muere en su ciudad natal, en Ramallo, cuando tenía 73 años. Había competido entre los años 1971 y 2005. Fue campeón del turismo carretera en 6 ocasiones. 7 veces campeón del TC2000 y 3 de la Copa Top Race.
Te escribo, madre linda, después de unos tristes días. Gracias por las energías que tu recuerdo me brinda. No te olvides, madre linda, que eres tú a quien más admiro. Y aunque tu ausencia respiro, tu valentía me sorprende. La luz de mi alma depende de la forma en que te miro. Siempre me hace mucha falta hablarte de mis problemas, que escuches mis dilemas cuando la duda me asalta. Siento que mi alma salta hacia el más profundo abismo. Y aunque en parte es mi egoísmo el querer tenerte cerca, siento que mi alma es terca, pues sin ti ya nada es lo mismo. Te doy gracias, madre linda.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, honey, you never ever ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, did you sit there crying? When you sit there feeling bad? No, no, no. You better get up, sit on your understand and raise your hand.
Estábamos escuchando a Juanes con el tema Madres porque, como les decía, en algunos lugares del mundo hoy es el Día de la Madre. También tenemos una efeméride que tiene que ver con el gran Bob Marley. Así que podemos escuchar las canciones y después les cuento. No, no, no.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
The roof right over our heads.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Bien, lo escuchábamos a Bob Marley, que fallecía un día como hoy en el año 1981, ¿eh? Un hombre que fue emblema de la música reggae. Falleció en Miami, tenía 36 años. Su nombre era Robert Nesta Marley. Nació en Jamaica y su liderazgo al frente del grupo The Wailers lo hizo famoso al comienzo de los años 70. Un hombre que militó contra la violencia y por eso, antes de un gran concierto en Kingston, fue herido junto a otras personas en un ataque de pistoleros en el año 1976. Pese a recibir un disparo en el pecho, pudo actuar en aquel concierto y recibió, cuando falleció, un gran honor en su funeral allí en su tierra natal, en Jamaica, ¿eh? Porque es un emblema, no solo musicalmente, sino con su militancia pacifista. Y bueno, lo escuchábamos con dos de sus clásicos, dos grandes temas de Bob Marley. Recordar también a Martín Malarro, quien fallecía un día como hoy en el 2015, quien tuve la suerte de tener como profesor en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Martín Malarro era multifacético, obviamente, fue un reconocido profesor, fue un formador de periodistas allí en la UNLP, pero también fue escritor y estudioso de lo que ocurrió en la Argentina, estudioso de la extrema derecha, de las violencias de los 70, del terrorismo de Estado. Bisnieto de Martín Malarro, también su homónimo, que fue un pintor de finales del siglo XIX, y además de periodista, escritor, fue docente, como les contaba. Tenía 62 años cuando falleció de un infarto en el año 2015, y además dejó unas novelas interesantes de leer, policiales, novelas negras, que era lo que más amaba. Se dedicó mucho a la literatura, nos formaba en Gráfica 3 leyendo Raymond Chandler, bueno, mucho de la novela negra, y escribió La balada del británico, esto, una tetralogía que estaba basada en el bar que estaba ubicado frente al parque Lezama. Después las novelas policiales Banco de Niebla, Calibre 45 y Carne Seca, y otra, Cartas Marcadas, que se publicó de manera póstuma. Me dio una gran alegría ver que está entre las efemérides de Página 12, ¿no? Que lo tengan considerado a este gran docente, que, como anécdota personal, recuerdo que aquellos que pudimos culminar la materia, porque era como te iban eliminando gente realmente de esa materia tan difícil, el primer día nos dijo: el que se anota acá en Gráfica 3, sangre, sudor y lágrimas, onda. Y fue real, era una materia anual muy difícil, que muchos la evitaban porque era optativa, ¿no? De orientación podrías ir para hacer televisión, radio o gráfica. Y los que queríamos seguir gráfica, teníamos que estar con Martín Malarro, que fue un gran docente. Y al llegar al final del año, los que alcanzamos a aprobar, nos hizo una fiesta en un boliche. Así era, nos mataba todo el año, pero después, qué alegría nos daba de celebrar junto a nosotros todo el trayecto, que fue dificilísimo. Era los lunes, a las 5 de la tarde. Así que no tenías fin de semana libre, porque tenías que sí o sí leer una novela por semana, tres cuentos, hacer crónicas. Te mandaba a todos lados, así que fue un gran profesional como docente, y nos llenó también de ideas y nos motivaba mucho. Así que bueno, recordar a este profe, que lo quieren todos los alumnos, ¿eh? Porque siempre los que pasaron por Gráfica 3 se acuerdan de Martín Malarro.
Music. me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying? But you sit there being bad. No, no, no. You better get up.
Continuamos aquí en Ecos del Tiempo y estamos en comunicación en vivo con nuestro querido amigo y también parte del programa, Roberto Romeo Di Vita, que tiene novedades, porque en esta Feria del Libro, dos de las antologías en las que participa y en las que colectivamente se han dejado expresadas posturas sobre el Nunca Más, fueron presentadas en lugares colectivos y también en la Feria del Libro. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, bien. Una linda tarde de sol. Gracias por el llamado.
Queríamos que nos cuentes, porque tuvieron la oportunidad con la antología Nunca Más, estar presentes en el stand de la provincia de Buenos Aires, difundiendo, ¿no?, en este año tan especial de los 50 años del golpe.
Sí, una semana antes de estar allí, que fue el día
viernes
8, el viernes, ¿no?
Sí.
Viernes 9 de mayo. Sí, la tengo acá frente mía. Salió dos o tres días antes. Sí, la antología son 50 años, antología literaria por un Nunca Más. 30.000 presentes y fue hecha por la Internacional de Escritores, Escritoras y Escritores Insurgentes.
Qué importante, ¿no?, poder expresarte en este año tan emblemático.
Sí, 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 salió. Salió y la pudimos llevar. Esto lo pudimos presentar en el stand, en el amplio stand que tiene todavía, ¿no? Que todavía la feria no terminó. Hoy creo que termina, ¿no?, la Feria del Libro.
Sí.
De Buenos Aires. En el stand de la provincia de Buenos Aires, que generosamente nos dio un lugar muy amplio, aparte de una hora entera, un poco más, para presentarlas, para presentar esta antología. Te quiero decir que de los 51 escritores en toda Latinoamérica, que la integran, estuvimos más de 10 este día.
Qué importante, sí.
Es un trabajo. También tenemos que decir que tuvo una participación directa Milagro Cefai, ¿no?, que hizo la recopilación, Cuadre, Rubén Sachi y otros escritores más que me tengo que fijar aquí, ¿no? Creo que estás vos también en la antología.
No, en esta no estoy, Roberto, no alcancé a enviar. Llegué tarde, me dormí.
Me confundo con la antología del café, entonces.
Está Patricia Vero de Lobos, nuestra querida amiga.
Claro. Me confundí con la antología del café, de poetas de Santiago, de Cuba y de Buenos Aires.
Sí.
Que también la hemos dado el 5 de mayo.
Sí, esa también.
Plena presentación de antología.
Por eso que te digo, anduviste con todos los escritores federalmente encontrándote. Es un lindo momento ese, ¿no? Cuando vienen de todas las provincias y se acercan a la feria, es el motivo también para encontrarse todos.
Sí, hubo más de 10, ¿eh? Creo que 3 o 14 escritores. Vea, tenés otra portada, si querés.
Bueno.
50 años antología literaria por un nunca más. Y portada esta dice: esta antología de relatos y cuentos breves ha sido motivada por los 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico en la Argentina, sucedido el 24 de marzo de 1976. Ya 50 años han pasado de aquellos episodios. Precipitados sucesos del día a día nos acercan a una repetición histórica, el despertar rabioso, depredador, de un fascismo a nivel mundial que nos avasalla desde cada rincón del planeta. Creíamos haber derrotado al fascismo, creímos haber consolidado un nunca más sólido. Sin embargo, la violencia y la impunidad de un imperialismo decadente escala a cielo abierto. Poéticamente hablando, lo denunciamos y nos unimos a otras voces para frenarlo. Que nuestra tinta aguda sea espina para los opresores, sea fuerza unificada para los pueblos en lucha y sea un despertar de conciencia para los indiferentes. La Internacional de Escritoras y Escritores Insurgentes. En Argentina fueron 30.000.
Qué importante la reflexión. Cuántos poetas que necesitaban expresarse, ¿no? Si querés nombrarlos, estaría bueno.
Son 51. ¿Querés que te nombre 51? No hay problema.
Y sí, ¿por qué no?
Bueno.
Si no te cansás.
No. Vamos, acá está el índice. Llega bien, ¿no?
Sí.
Oscar Oriolo, de Argentina. El tema se llama Ni Perdón. Claudio Dápice, Argentina. Sin Olvido. Sergio Peralta, Argentina. Sueños con... Diodosio Barrios, Argentina. Oralia López Serrano, de México. Su tema se llama... Karina Elizabeth Álvarez, Argentina, a 50 años. Milagro Pángaro, Argentina. Su tema es Manual para Lobos Modernos. 8, una conocida amiga nuestra, se llama Patricia Lucrecia Vero, Argentina. Su tema es El Río Nunca Muere. ¿Vamos bien?
Vamos bien.
Luis Raúl Calvo, también otro amigo conocido, ¿no? Nuestro.
Sí.
Su poema es Mujer. Luis Hincha, Argentina. Cuando morí de vivir. Patricia Zuller, Argentina. Vuelos de la muerte. Graciela Brown, Argentina. Al acecho, también conocida nuestra, ¿no?
Le mandamos saludos a todos, después nos van a escuchar.
Bueno. Rubén Sachi, Argentina. su tema es Jueguito. Alberto Noquerol, Argentina, 30.000 mariposas. Roberto Romeo, Argentina, su tema está dedicado a Inés Ollero.
Ah, bien.
Noemí Durante, Argentina, también una amiga conocida nuestra. La última palabra. Milagro Cefai, Argentina. Identidad clandestina. Milagro es la que está intensamente en la recopilación de todos estos
felicitaciones,
textos.
Felicitaciones a Milagro por ponerse el hombro al trabajo, porque realmente es importantísimo.
De la ciudad de Don Torcuato. Javier Marrero, de las Canarias. En las Canarias, ¿no? En cerquita de España.
Sí.
De España que navega.
Habrá que presentarlo ya.
Claro, allá tendríamos que ir.
Sí.
Se llama Héctor Javier de la Loye, Argentina. Su tema es La Ley. Dayana López Villalobos, Venezuela. Su escrito es Mala Palabra. A Dayana también la conocemos porque está recién.
La hemos entrevistado también acá en el programa cuando ocurrió lo del secuestro de Maduro. No sé si recordás, claro. estuvo ella al aire acá.
Ah, claro, claro, sí, me acuerdo. Fue una nota muy interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, ella presentó otro tipo, porque ahora no me acuerdo, creo que también ese día. Nelson Carrizo Muñoz, de Chile. Su tema fue Para No Olvidar. Nora Patricia Nardo, de Argentina, su tema es Exterminados, que también es amiga nuestra, conocida. María Armesto, Argentina, su tema Antorcha Encendida. Clelia Volontieri, conocida nuestra,
sí,
de Argentina, su tema Monjas Francesas. Alejandra Isla, Argentina, Mellizas o Justicia Inevitable. Cecilia Gianlupi, Uruguay, Nunca Más. Fernando Casamar, de Perú, Comisión de la Verdad. Rosa Urso, Argentina, El Virus. Mario Giacone, Argentina, Desaparecidos. Jerry Flalpitar, mira, de Haití.
Haití.
Y un cóndor. Después seguimos con Fernando Raliú, de Argentina, Marcelo C, de Argentina, Fabián Rodríguez, nuestro
mira,
famoso
Fava.
Fava.
Muy bien.
Su tema Pendiente, hermoso poema. Irene Marx, de Argentina, Roxana Aramburú, de Argentina, Adriana Ditilio, de Argentina. Te digo que no terminé de leerlos todos,
Por no, eso está no. Bien, está bien.
No, Elena, bueno, otra amiga nuestra, Elena E. J. Demendi, Argentina. Su tema es Cuerda sobre los afectos demolidos. Elena, una gran poeta. María Julia Druille, de Argentina. Mm. Pili, de Argentina. Josefa Prada, Argentina, poema sin título. Josefa Prada también estuvo con nosotros en el encuentro de participantes de San Pedro este año. Silvina Meló, Argentina. Alejandro Zapata Espinosa, mira, este es de Colombia. Su tema es Frontero. Marta Villagra, de Argentina. Daniel Ustares, de Argentina. Julio Manuel Benítez, de Argentina. María Amelia Dinova Castro, una conocida nuestra, ¿no?
Sí,
una poeta.
Le mandamos un abrazo.
Un abrazo, que es de la localidad de Mercedes.
Sí.
Y está dedicado a Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Sergio Gran Contreras Perugache, de Colombia, Escudo de los Pueblos. Juan Antonio Barrios, de Argentina. Josefina Caicielo, Argentina, también una amiga nuestra muy conocida. de la localidad de Lanús, creo. Dora Angélica Roldán, una amiga también, era una poeta. Un tema se llama La Militante. Y cerramos con Sergio Soler, de la localidad de Bahía Blanca.
Qué bueno, bueno, qué bueno que se han sumado. Y dejar una, un testimonio, ¿no?
Sí. Este libro se terminó de imprimir el 31 de abril del 2026 en Provisiones Gráficas, Quilmes 284, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero fue entregado una semana después. O sea que recién salido del horno.
Recién salido del horno. ¿Se puede conseguir, Robert? ¿Está a la venta?
Sí, está a la venta. Y yo lo que te voy a mandar, las coordenadas de esto, que se las tenemos que pedir a Milagro Cefai.
Bien.
Es porque ella está en pie otra edición, porque se vendieron casi todos.
Buenísimo.
Porque la compilación estuvo a cargo, bueno, de la Internacional de Escritores y Escritoras Insurgentes, y hay un equipo de trabajo, ¿no?
Sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de presentación? ¿Qué sensación les quedó del intercambio con el público? Los primeros días, mirá, ¿no?
Sí, te digo, también coincidió con otra convocatoria también muy grande, que es el libro del café, que ahí sí estás vos.
Sí.
Poetas en el café, Santiago de Cuba, Buenos Aires. Cubanos argentinos por los caminos del café.
Sí.
O sea, y las dos antologías y otras actividades más que tuvimos en la feria, ¿no?
Sí.
Fue muy intenso. Esta del Nunca Más, que el viernes te quiero contar. Creo que vos también estás en la casa de la provincia de Buenos Aires,
sí,
¿no?
Sí, el mismo día, ese mismo día viernes, estuvimos presentando a las 4 de la tarde con María Elisa Zavalo la novela Lazos Mágicos, que tiene que ver con la búsqueda de identidad de una nieta, y conmemorando también este aniversario, la provincia nos invitó a presentar ese libro.
Bueno, mirá vos qué coincidencia, sí. Yo llegué un poco... este problema de los colectivos.
Claro.
Llegué como a las 17:30. Bueno, no nos pudimos
no,
ver.
No, no nos encontramos. No, no, además que viste que había de todo.
Muchísima gente.
Muchas cosas para cubrir, para acompañar. La verdad que estuvo re buena la feria, eso hay que decirlo. Espectacular este año.
Y mira, bueno, justo a las 5:30 yo llegué al toque porque había una presentación de los 25 años de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina y su libro Palabra Viva. Ahí estaba nuestro amigo Luis Calvo.
Uh-huh.
Ahí cerquita, en la sala Alperín Dongui. Estábamos a 30 metros, bueno, pero había que cumplir, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y nos fuimos para el stand de provincia de Buenos Aires, justo sobre el horario de presentación. Había más de 15 escritores de esta antología y amigos, ¿no? Amigos y mucha gente de la provincia de Buenos Aires, un funcionario de cultura que desgraciadamente no, ahora no me puedo acordar, pero una persona muy bella, muy estuvo con nosotros, están las fotos también, bueno, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, fue una tarea de presentación y de confraternidad.
Sí.
Tuvimos los 10 o los 11 ahí en el estrado donde se presentó. Cada uno leyó su texto alusivo a esta antología del Nunca Más. Había mucha gente. ¿Eh? Y bueno, fue muy emotivo.
Sí.
Muy emotivo. Paraba, como las pantallas eran muy grandes, donde se ponía la portada del Nunca Más, que es muy llamativa, la gente se paraba para mirar.
La verdad que está muy bueno organizado el stand. Es lindo presentar, sí, sí. Yo me sentí muy cómoda también.
Muy bien organizado. Sí. Creo que quedó detalle.
¿Eh?
Creo que quedó en la Casa de Buenos Aires algún libro para vender.
Ah, mira.
Pero ya me... esta que hicieron se agotó.
Qué bueno.
Yo tuve la oportunidad de presentarla ayer. Ayer también estuve en un acto que se hizo acá en San Martín.
Sí.
Solidaridad con el... había que recaudar dinero para la compra de paneles solares. también muchísima gente y hemos vendido 4 de estas antologías.
Qué lindo, Robert. Que se difunda.
Nos ayudó, recaudado 597 mil pesos. Ayer, domingo, en la casa Inés Ollero. Vos sabés que se está haciendo toda una campaña a nivel internacional debido al bloqueo siniestro que está sufriendo Cuba, que no le deja entrar combustible. Bueno, entonces la alternativa son los paneles solares.
Claro.
Para de salir adelante. En todo el país, en toda la Argentina, ya se llevan recaudados 100 mil millones de que hasta ahora va a alcanzar a un panel que va a ser donado para una escuela o para un hospitalito chico o para un barrio. Bueno, y la manera de que llegue, ¿no?
Claro.
Así, estas antologías están ayudando para eso. Todo lo que se recaudó ayer fue para eso.
Bien. Bueno, y seguramente que seguirán haciendo presentaciones en cada café, en cada lugar que surge encuentro de escritores, llevándole a todo el país.
Sí, se vamos a tomar una pausa ahora en esta semana
a recuperar.
Una semana muy intensa,
estamos todos iguales.
Y ya cuando salga la segunda edición la vamos a seguir presentando.
Buenísimo, Robert. Bueno, un abrazo a todos los que sumaron la semilla, el granito de arena para poder generar este testimonio literario en un año tan tan necesario, ¿no?, de expresarse.
Sí, muy necesario. Trabajo para nosotros, los poetas, ¿no?
Sí.
Así. Y de seguir, de no parar, porque con la palabra y la poesía tenemos que continuar en la lucha. Me parece, ¿no?
Te mandamos un abrazo grande y seguramente nos veremos pronto, coincidiremos.
Nos vemos pronto y saludo a los poetas, escritores y amigos de allá de Lobos.
Gracias, Robert.
Un abrazo.
Solo si te quedas un rato más, los espíritus.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Convoca a los bomberos voluntarios de Lobos, Escuela de Cadetes, ciclo lectivo 2026, formación, disciplina y vocación al servicio de la comunidad. Fecha de inscripción hasta el 30 de mayo. Retiro de documentación de lunes a viernes de 18 a 20 horas y sábados de 15 a 17 horas en el cuartel central en Ameguino 160. Sumate y sé parte del futuro del cuartel. Jornada de formación y reflexión. Puentes entre la diversidad y los mediadores. Disertantes docentes Ruth Harf y Elena Santa Cruz, abierto a la comunidad. Se realizará hoy, 11 de mayo, a las 13:30 horas en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 43, Aula Magna.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158, Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Despensa y pollería Las Cinco Esquinas. Productos de almacén, lácteos, pastas, fiambres y más. Todo en productos de pollería, milanesas de pechuga, de pata y muslo, milanesas rellenas de jamón y queso. Vení a probar el matambre de pollo cocido, listo para cocinar. Tenemos pechugas enteras, fileteadas, pollos enteros y también hamburguesas de pollo. Vení a conocernos en Las Cinco Esquinas frente a la rotonda.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Taller de orientación vocacional dirigido a adolescentes de quinto y sexto año. Elegí tu futuro a través de un recorrido integral donde exploraremos intereses, aptitudes, personalidad y así orientar tu camino y elegir tu futuro. Conocé opciones reales, carreras universitarias, tecnicaturas, oficios y salida laboral. Coordina la licenciada Agustina Iturralde. Consultas e inscripción al 2227-610435. Orienta tu camino, elegí tu futuro.
La empanadería de Leandro. Variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-557117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro.
¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta, M&L Importaciones.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
First place, I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight, cause I can't do nothing right. Every day I fight a war against the mirror. I can't take the person staring back at me. I'm a hazard to my.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas.
Escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, no, you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, do you just
sit? Ya que continuamos en este programa, el 229 de Ecos del Tiempo, y vamos al segmento de historia, donde Roberto Romeo Didita nos cuenta un episodio de la historia nacional, en este caso, que tiene que ver con el himno.
El himno nacional argentino nace su composición el 11 de mayo de 1813, como influjo de la Asamblea del año 13, de 1813. Surge como una marcha patriótica en su primer momento. La letra es de Vicente Fidel López y Planes, y la música de Blas Parera y Mont, un murciano, y se cantó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Otra composición poética estuvo a cargo de Fray Cayetano Rodríguez. Pero al ver la fuerza que tenían los versos que había compuesto Vicente López y Planes, la desechó, con un color, una composición verdaderamente revolucionaria. ¿Por qué se encargó el himno nacional argentino? Porque esto venía precedido por la Revolución de Mayo, por la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810. Y ya se habían dado las primeras batallas, los primeros combates en distintos lugares de la región del Virreinato. Ese mismo 25 de mayo de 1810 surge como un movimiento emancipatorio de los revolucionarios, en el cual querían cambiar el curso económico de la historia, que estaba a cargo del monopolio comercial de la corona, todo ahogo de las libertades sociales y políticas, principalmente también económicas y sociales. Se quería llegar casi a un acuerdo de libertad, pero la tenaz oposición del yugo opresor hispano no lo permitió. También había en el interior del Virreinato del Río de la Plata diversos cabildos que respondían al viejo orden monárquico, el caso de Córdoba, de Montevideo y de otros lugares, donde la reacción contrarrevolucionaria era tenaz y peligrosa. Y ahí surge la necesidad de tener un himno nacional, una bandera, una escarapela, no solo para diferenciarse del enemigo. Y esto lo pone de manifiesto en la letra original del himno nacional argentino de 1813, que algunos párrafos dicen y decían así: hoy, inmortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Se levanta la faz de la tierra, una nueva y gloriosa nación, coronado su cien de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en su pecho, y su marcha todo hace temblar. Y sigue el himno nacional: ante las derrotas sufridas por los patriotas en todo el territorio sudamericano y americano, ¿no lo veis sobre México y Quito arrojarse con sangre tenaz, en cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No lo veis sobre el triste Caracas luto y llanto y muerte esparcir? ¿No lo veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Esto está establecido porque el asedio a la ciudad de Caracas, en la cual estaba luchando Bolívar, fue terrible. Realmente lograron, la contrarrevolución triunfó cuando esta población fue asediada por largos meses, y murieron muchos de sus habitantes que habían tomado la libertad como posición en esa ciudad, y murieron muchos de hambre y de sed debido al sitio que habían establecido los españoles. Por eso decimos que el himno nacional argentino del 11 de marzo de 1813 también tuvieron alguna inspiración en uno de los que decimos primeros poetas argentinos, uno de los primeros poetas argentinos, y en el cual habíamos escrito lo siguiente, inspirado en este verso de este poeta, José Antonio Miralla, que residía más al norte. Libertad, palabra india, canto de piedras, murmullo de cascadas, música sin eslabones, como el argentino suelo que lo viera nacer. Fragmento del poema Libertad, de José Antonio Miralla, en el cual decimos que por intención, por el lugar y por sus versos, consideramos uno de los primeros poetas argentinos. Fragmento del poema Libertad, Antonio Miralla. Al romper las cadenas, con rubor lo confieso, del dolor al exceso me pareció morir. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Escuchábamos el segmento de Roberto Romeo Di Vita. Abrazamos nuevamente, que ya anteriormente nos había contado de la antología Nunca Más, que fue presentada en la Feria del Libro, y contarles un poco de la Feria del Libro, donde con Luminosa Ediciones estuvimos presente con los libros en el stand de la provincia de Buenos Aires, algo muy importante, ¿no?, para difundir y que los libros puedan llegar a distinta gente que pasa por el stand, porque realmente fue muy concurrido, mucha gente anduvo por la Feria del Libro, y es importante también los espacios para presentar libros, como en este caso el Lazos Mágicos de María Elisa Zavalo, que recuerden estuvo charlando con nosotros aquí en vivo, y en este cincuentenario de lo que es el golpe de Estado, bueno, un libro con esa impronta donde la búsqueda de la identidad es el motor de la literatura de Lazos Mágicos, estuvo muy bien selecto como para presentarlo y viralizarlo un poco, ¿no? Que nuevos lectores conozcan de esta historia. Está disponible, lo pueden conseguir por medio de WhatsApp, Luminosa Ediciones, es más 54 22 27 67 51 19. También en las redes, Instagram y Facebook de Luminosa Ediciones, aquellos interesados en adquirir la novela, Y por mi parte, contarles que fui parte también de una antología que realizó el grupo Horneros de La Rioja, una antología que tiene que ver con sembrar la paz en el mundo, ¿no? Los Horneros de La Rioja es un grupo artístico-cultural que lleva un mensaje de paz y que tiene muchísimas actividades dentro de la provincia de La Rioja, y yo soy una lovense adoptada por los riojanos que realmente quiero y mucho, Patricia Lucero y todos sus compañeros y compañeras que llevan adelante Horneros y trabajan difundiendo cultura, llevándola a todo el país, desde La Rioja, desde los pueblos del interior hasta todo el mundo, porque realmente se hacen confederaciones internacionales del libro virtuales, donde se dan a conocer también todo de la cultura local del interior de La Rioja al mundo, y también se nutren obviamente de las culturas de distintos pueblos de América y de Europa. Así que agradecida de participar, de tener un poema también ahí. Siempre que me convocan por la paz, me gusta sumarme y dejar un mensaje, y esperemos que siempre estos movimientos colectivos que se dan para dejar un mensaje lleguen. Es importante poner en palabra las cosas, no solamente quejarnos, ¿no?, porque hay muchas cosas que nos molestan, pero bueno, teniendo la posibilidad de escribirlas y de dejar un testimonio para cambiar el mundo como queremos realmente, es importante y difundirlo también. Así que bueno, pasamos muy buenas experiencias presentándolo en el Café Tortoni, también en el Palacio Victorial en San Telmo, un lugar que no conocía y realmente bellísimo. Se fue presentada también en la Casa de Tucumán, y en la Feria del Libro fueron invitados obviamente los compañeros y compañeras del norte del país en el stand del NOA. Así que hermoso stand también. Frente estaba el de Santiago del Estero, donde hubo constantemente música folclórica y también comida. Así que bueno, una feria que realmente tuvo de todo, y que había ofertas también de libros, a pesar de lo difícil que está poder comprar un libro, ¿no? Más para uno que le gusta decir te querés comprar media feria, pero es imposible. Buena repercusión por lo que se ve, los primeros datos de análisis de lo que fue la Feria del Libro de Buenos Aires, donde estuvo Perú como país invitado, donde se decidió que España sea el próximo país invitado para el 2027, y donde muchos escritores argentinos tuvieron la oportunidad de mostrar sus obras, reunirse, escuchar a otros escritores. Estuvo el Premio Nobel de Literatura chino. Bueno, cosas increíbles pasan en la Feria del Libro. Para los que amamos los libros, se vuelve un espacio de encuentro. Y bueno, como decía Roberto, a descansar un poco también después de las andanzas compartidas, con mochila llena y de aquí para allá.
When I need you, this life. life is more than just a read-through.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need
something. Y continuamos aquí en Ecos del Tiempo. Escuchábamos dos clásicos de la música. Y estamos viendo que hay una amplia convocatoria para la marcha que se va a dar, la marcha federal universitaria, ¿eh? Va a ser masiva. Esto es en contra del vaciamiento que se está dando, una convocatoria que será en Plaza de Mayo y con movilizaciones que se van a replicar en todas las provincias del país, ¿eh? La advertencia del rector de la UBA al gobierno por la marcha federal universitaria es esa, que va a ser masiva, que el pueblo argentino está en contra del vaciamiento. En cada capital importante del país se va a hacer esta manifestación, así que creo que va a ser masiva porque la gente apoya a la educación pública, a la ciencia argentina y a la salud pública. Así lo dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, palpitando esta previa, ¿no?, de lo que va a ser martes 12 de mayo, la marcha convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todas las universidades nacionales del país. Y a tan solo unas horas nomás de que sea esta marcha federal, el gobierno tensa más la cuerda porque anunció otro ajuste de 5.500 millones de pesos a todas las universidades del país, ¿eh? En vez de asimilar y escuchar lo que se les está reclamando, va por la negativa y anuncia un nuevo ajuste. Por eso se cree que esta concentración, que será en la Plaza de Mayo desde las 5 de la tarde el día de mañana, se va a replicar en todo el país. Dice: no hemos recibido un solo peso en lo que va del año para hospitales. Lo que hemos pedido son 75 mil millones sobre un total de 80, lo mismo que el año pasado. Vuelve a repetir Ricardo Gelpi, ante los intentos del gobierno por instalar afirmaciones falsas sobre que hay recursos disponibles, ¿no? Ahí se están contraponiendo la información porque dicen que el gobierno instala afirmaciones falsas. El presupuesto para su funcionamiento es de 80 mil millones de pesos para todo el año y el gobierno entre enero y abril ya tenía que haber enviado 20 mil millones. Dice: este año no se ha transferido ni un solo peso. Y los hospitales universitarios, que atienden a 700 mil pacientes por año, corren serio peligro de cierre. Recordamos que el ajuste de Milei a las universidades comenzó en el 2023. Desde noviembre del 2023, el presupuesto universitario sufrió un ajuste del 30%. Pero si proyectamos esto a fin de año, teniendo en cuenta el presupuesto del 2026 y las expectativas de inflación, que según el Banco Central va a ser un ajuste, va a llegar al 45%, los salarios, que componen casi todo el gasto universitario, reciben el ajuste del 43% y en gastos de funcionamiento el 57%. En este marco, en agosto del año pasado, el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Recuerdan? Esa ley establecía la recuperación del poder adquisitivo hasta el mes posterior a la sanción de la ley, es decir, hasta octubre del año pasado, y tomando como referencia el IPC. En resumen, actualizar salarios por inflación desde noviembre del 2023 y luego al menos mantenerlos en esos niveles. Lo mismo para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas. Pero recuerden que Javier Milei vetó ambas leyes con el argumento de que afectaban el superávit, ¿eh? El Congreso volteó ambos vetos, pero así todo el gobierno no liberó los fondos, motivo por el cual las universidades fueron a la justicia y consiguieron dos fallos favorables, tanto en la primera como en la segunda instancia, y en una decisión sin precedentes en la vida democrática del país, el gobierno continúa desoyendo el mandato del Congreso, el mandato de la justicia y el mandato de toda la sociedad, que se expresó ya en muchísimas oportunidades en movilizaciones masivas, ¿no? Pocas leyes en la historia argentina despertaron este grado de consenso social, este respaldo social y constitucional y también legal, ¿no? Porque estamos hablando de que se aprobó en el Congreso, de que la justicia también le dio contramarcha a los vetos que hizo el presidente y que hay movilizaciones masivas bancando a la universidad pública. Pero bueno, el gobierno no está cediendo los fondos, no está aumentando el salario de los trabajadores públicos y estatales, y el año pasado, en solo dos días, les entregó 7.000 millones de dólares a las grandes agroexportadoras. Esto es lo que se argumenta. Redujo fuertemente impuestos como bienes personales, que alcanzan a los que tienen patrimonio más alto, obviamente, a los grandes propietarios, y lo que afecta a las grandes petroleras, mineras y a los bienes de lujo también. Entonces, una contradicción. Esto es lo que se plantea, ¿no? La quita de fondos a la universidad pública y la reducción de impuestos a bienes personales a la gente de patrimonio alto, ¿no? Milei propone una nueva ley. En lugar de recomponer la pérdida salarial, establece aumentos de 12,3% a pagar en cuotas que se licuarían con la inflación, que se acumula en 10 meses consecutivos sin bajar. Ante esto, las asociaciones docentes estiman que 7 de cada 10 profesores cobran de bolsillo 250 mil pesos. Por eso, el 10% renunció y los que siguen, en su mayoría, trabajan en plataformas de transporte de pasajeros o envío de comida para completar sus ingresos. Todos buscando cómo generar mayores ingresos, porque con 250 mil pesos mensuales, un docente, 7 de cada 10, no está llegando a fin de mes. El presupuesto universitario es de 4,8 billones para todo el año 2026. Y el Consejo Interuniversitario Nacional sostiene que para un funcionamiento que no ponga en riesgo la continuidad se necesitan 7,3 billones. Así que mañana, gran movilización, nuevamente la marcha federal universitaria.
So fine.
vamos llegando al final de este programa, escuchando a Aerosmith. Le decimos gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con más Ecos del Tiempo. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les decimos hasta la próxima.
Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
From the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You wanna itchy, itchy, yeah, yeah.
Come on,
mocha, chocolate,
what?